Nosaltres ara tenim el gust i el plaer de tenir a l'estudi Julio Rodríguez, ex-GEMAT entre el 2008 i el 2011, és a dir, cap de l'Estat Major de la Defensa i secretari general de Podem a la ciutat de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Segur que la història diu, sí, és aquell general que va fitxar per Podemos i que el van començar a criticar, li van dir de tot, fins i tot gent al carrer li deia coses. Doncs sí, ara amb ell volem parlar perquè acaba de treure un llibre fantàstic, es diu Mi pàtria és la gente, el testimonio del general de Podemos. Ens posem en situació. Julio Rodríguez, el seu pare va ser aviador amb Franco. Ell va fer la carrera militar, però alhora votava el Partit Comunista, que això ja era una mica estrany, cosa que li va fer guanyar el sobrenom de Julito el Rojo. Así te llamaban a, un poco, a veces.
Sí, cuando era más joven, sí.
No, más joven. Julito el Rojo, ¿eh? Claro, entre el 2008 i el 2011, Carme Machacón el va fitxar per ser GEMAT, és a dir, cap de l'Estat Major de la Defensa, màxim responsable de les Forces Armades després del rei. El 2015, sent militar a la reserva, Podemos li va oferir saltar la política. Costó aceptar, però al final va acceptar, i això li va complicar la vida. Luego lo contamos. Però diu que no se'n penedeix, eh? No te arrepientes, para nada.
No, en absoluto.
En absoluto. Això ho explica tot això i moltes altres coses en aquest llibre, insistint, que es diu Mi pàtria és la gente. Julio Rodríguez, si te parece, entramos por temas catalanes, porque salen también en tu libro. En tu libro recuerdas que en 2015, cuando se hizo pública tu incorporación a Podemos, dijiste que Cataluña era una cuestión que debía tratarse a través de la política, no en los tribunales. Y ya se creó mucha polémica, una polémica que te sorprendió.
Sí, la verdad, y además tuve que repasar recientemente estas declaraciones, digo, para ver qué es lo que decían aquellos en aquellos tiempos, y todavía seguía con la coherencia que yo que defiendo, creo que defiendo ideológicamente y que defiende también nuestro partido, y efectivamente volví a recordar aquellas palabras y creo que todavía es la solución política, diálogo, había que ir con una propuesta. Con una propuesta, como decía, de diálogo. En ese sentido, yo creo que también sorprendió, porque también los motivos de mi cese eran porque decía que había entrado en hablar de política cuando todavía estaba en activo. Y lo único que hice fue, había pedido el pase a la reserva, ya estaba en situación de poder actuar legítimamente políticamente, y lo único que dije era que a Cataluña había que llevar un proyecto de diálogo, y todavía me reitero en ello.
Este domingo, en las antípodas del diálogo, Jiménez de los Santos, en las antípodas también de la humanidad, habló de bombardear Cataluña en su tertulia. Instaba a la basura de gobierno de Rajoy, o sea, no deja títere con cabeza, a demostrar que sus aviones pueden atacar. Yo no sé dónde estamos exactamente, ya no en el periodismo, sino en la humanidad.
Bueno, eso yo creo que Jiménez Los Santos es que forma parte del prototipo de este tipo de, parece que quiere exacerbar todavía las actitudes. Yo creo que no hay que darle más importancia que la que tiene. O sea, utilizar las palabras casi como bombas que las está utilizando. Yo creo que lo que sí que está claro es que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, que nadie está pensando en esa solución, pero hay alguien que utiliza ese argumento dialéctico que es bueno, malo, independentismo, no independentismo, y encima utilizando, como él dice, las bombas. Yo creo que, bueno, eso es lo que tenemos.
Julio Rodríguez era el segundo, a veure, ho diré bé, deixa'm-ho veure, màxim responsable de les Forces Armades després del rei, és a dir, per encima tuyo solo había el rei. Y no. ¿No? ¿Lo digo bien o no?
Por encima mío está el presidente de gobierno, que sí. Es lo que dice la Constitución, que en política es la responsabilidad. En graduación es el capitán general, pero es un título honorífico que le corresponde.
Vale. O sea, tú estabas en el número 3 del ranking.
Presidente de gobierno, ministro de la Defensa, en cuanto a respecto a las Fuerzas Armadas.
Vale.
Jefe de Estado Mayor de Defensa.
En todo caso, por lo que respecta al rey, ahora hablábamos de Los Santos, le quitabas importancia, pero claro, el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el rey Felipe VI, y hablas en el libro Mi patria es la gente, no te gustó para nada el discurso del rey el 3 de octubre, básicamente dices que fue un desastre sin paliativos.
Sí, me parece un error. Me parece un error del papel que le corresponde como papel constitucional. Creo que en todo caso, le hubiera correspondido un papel conciliador, no un papel de parte. Le correspondía al presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno le hizo ese encargo, no le hizo gran favor. Si él lo aceptó, todavía menos. Me parece un error sin paliativos en el sentido, por lo que dijo, por el contenido, por el lenguaje corporal. Y creo que me reitero, un error.
Hablamos en este programa con la periodista Ana Romero Galán, que ha seguido muy de cerca los pasos de Felipe VI y sobre todo en esta cuestión también, y nos contaba que ese discurso del 3 de octubre fue iniciativa de él, que no fue un encargo de Moncloa, que es lo que todos...
Parecía un encargo de Moncloa y ella nos dijo que no.
Bueno, si fue iniciativa de él, un error. Y el gobierno, que tiene la responsabilidad de vigilar y le corresponde la responsabilidad política, tampoco debía haberlo autorizado.
Estem parlant amb Julio Rodríguez, amb el seu llibre Mi patria es la gente, el testimonio del general de Podemos. Ens anem, vamos al 2015, cuando te proponen entrar en la lista de Podemos. Al principio tienes dudas, ¿no?
No tengo dudas en cuanto a mi posición política, porque yo ya había votado a Podemos, era un partido que creo que despertó la ilusión por la política, pero claro, no, nunca había contemplado la posibilidad de participar como miembro de un partido político. Y cuando se me ofreció, lo pensé. Pensé que era una oportunidad de cuando siempre me había criticado, de dar ese paso, pero tampoco era una decisión individual. Tenía que consultarlo con las familias, estos afectos. Uh-huh. Uno no está solo en el mundo. Y evidentemente se ponía una responsabilidad, y ahí fue esos momentos de duda, esos momentos de debate en el gabinete de crisis familiar, pero que al final tuve el apoyo y di el paso adelante.
Página 100 del libro, un día en plena calle, explica Julio Rodríguez, parado delante de un semáforo junto a mi amigo el general Sequeiros, que fue también jefe del Estado Mayor del Aire, vi como un voluminoso 4x4 se detenía ante mis narices, bajaba la ventanilla del conductor y al otro lado del cristal aparecía la figura de una mujer de mediana edad que me miró y me gritó con todas sus fuerzas. ¿Recuerdas las palabras?
Sí, pero bueno, mejor no repetirlas, estamos...
Les puedo decir yo, si queréis, sí. ya que era una mujer.
Está escrito, alguien lo ha escrito.
No, pero...
Bajó la ventanilla y gritó: eres un cabrón y un traidor. Y por si no había quedado claro, cabrón.
Bueno, la verdad es que lo cuento un poco como anécdota. También hay mucha gente que me saluda muy cariñosamente por la calle, pero a mí me sorprendió la reacción de mi compañero, que dijo, no me lo puedo creer. O sea, para él le parecía inaudito que alguien por la calle mostrara esa sensación, o sea, un poco la pasión que hay, y a veces la reacción, alguien que en la calle se atreva a decir aquello. Y lo cuento como una anécdota, o sea, no quiero que eso indique una postura. Yo asumo que por la responsabilidad política que tengo, pues alguien puede expresar sus opiniones, pero indica un poco cómo está de crispado el debate.
Mucho.
En este debate en que, como decía antes, en el que falta pues, hay cierta incapacidad dialéctica, porque no hay argumentos, sino únicamente eres...
Entonces, hay mucho insulto. Hoy hablamos, bueno, es que llevamos dos o tres días, por ejemplo, aquí con el tema de la formación de govern. Es que, claro, ya hay cosas de prensa y de digitales que no habíamos visto en nuestra vida. Hablábamos antes con un asesor político que nos decía, es que desde los atentados del 11M y todo lo que hizo el mundo, empezó una deriva hacia el apasionamiento exagerado que ha llevado al insulto, la descalificación, que nos estamos acostumbrando y no deberíamos.
Pero eso es una prueba de ignorancia y de incultura política. O sea, se habla muchas veces de las generaciones más preparadas en ciertas caras, pero hay esa incultura política, esa falta de argumento para debatir, y entonces lo único, la reacción, la rápida, es el insulto. Yo creo que eso, el que se califica es el que insulta más que el que lo recibe. Y yo creo que eso hace falta educación. Educación afecta al sistema educativo. Yo cuando veo a mi hija me preocupo que va a ser una futura votante, cómo habla de estos temas con sus compañeros o compañeros de curso, y no se debate, no se discute con argumentación. Y eso yo creo que nos falta, es educación política. Lo digo también para la derecha y para la izquierda,
¿sí?
No estoy generalizando.
¿Y notas que esto pase en la calle, pero también pasa cada vez más en los parlamentos?
A mí cada vez hay peores formas. A mí lo que me preocupa es la calle, porque la política la tiene que hacer el ciudadano. El político es el representante de la ciudadanía, y cuando este debate se abre, como se está abriendo, yo creo desde hace 4 o 5 años, pero hace falta ahora todo lo que no se ha hecho antes, nos falta esa base, ese fundamento político. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo, la dignidad en el debate, la discusión. Se puede discutir sobre distintas opciones, pero hay que ser tolerantes, y estamos en un sistema democrático. Hemos pasado del bipartidismo, allá 4 partidos, habrá que hablar en un futuro de coaliciones, habrá que hablar de entendimiento, habrá que hablar de pactos, en vez de turnismo, de tú bien y yo mal. Yo creo que eso es algo que hay que asumirlo, y es una cuestión de mentalidad.
Pero para eso hace falta empatía, y da la impresión que es un concepto que se está desdibujando por momentos, ¿no? De que nadie se pone en el lugar del otro.
Claro, es que eso forma parte de la tolerancia. Yo siempre, cuando alguien dice, ¿por qué esta persona dirá eso? ¿Por qué ha llegado a este estado de crispación? ¿Por qué esta señora que va en su coche, qué peligro ve en que uno que va a cruzar el semáforo tenga que insultarle? Quizá no he llegado a entender, nunca llego a encontrar la respuesta, pero yo trato de buscarla, porque algo falla en nuestro sistema de comunicación, en nuestro sistema de diálogo.
És un gust sentir parlar Julio Rodríguez, exgeneral de l'exèrcit espanyol, i que ara publica aquest llibre que es diu Mi patria es la gente, donde cuentas muchísimas cosas, entre otras, hablas de tu padre, el coronel José Rodríguez López. Dices que murió convencido de que Franco y el franquismo eran lo mejor que le había pasado a España en siglos, y que, de todas maneras, uno piensa, pues deberían tener unos problemas políticos y unas discusiones en casa tú con tu padre, y resulta que no tanto.
Bueno, mi padre vivió la guerra civil, toda su vida la pasó por decirlo en el franquismo. Yo fui educado también en esa educación que era única, o sea, no había debate ninguno. Y luego cuando llegó la democracia, pues se le puso esa resistencia. La diferencia entre mi padre y mi madre, entre un hombre y una mujer, la mujer se adapta mucho mejor. Mi padre venció esas resistencias. Él siguió mi carrera profesional, también mis ideas, comentábamos, yo por cariño comentaba las cosas con él, pero yo he heredado muchas cosas buenas de mi padre, la honradez, muchas de las virtudes, la admiración que le tengo por él, por eso discutía con él, me daba pena, pero lo consideraba, me daba pena en el sentido de que eran debates que creo que eran de mi punto de vista erróneos, pero bueno, tengo mucha admiración por él y por eso quería tener un recuerdo hacia él sobre todo.
En el 77, cuando votabas al Partido Comunista, yo no sé, tu padre se intentaba que no lo hicieras y que no cambiaras de opinión, ¿no?
No, yo, o sea, mi padre era muy respetuoso, mi padre tenía mucho cariño a su hijo, como yo tenía a su padre, no lo entendía, pero evidentemente, bueno, era el debate, cuando hablaba de que su posición ideológica era clara, aunque le estuviera mucho a la derecha, también era conservador, y yo creo que votaba en aquel caso a Alianza Popular, al Partido Popular, porque era pragmático en ese sentido. Pero bueno, yo creo que el debate familiar, yo salí muy pronto de casa, es decir, cuando volvía y tuve mi desarrollo personal e ideológico distinto del suyo, claro.
En el 77, cuando votabas al Partido Comunista, en la base aérea de Manises, donde estabas destinado, te llamaban Julito el Rojo o Trotsky. ¿Cuánta gente encontrabas en el mundo del ejército con unas ideas afines a las tuyas en esa época?
Bueno, en aquella época era casi conservador, ¿eh? Cuando votaba al Partido Comunista había otros partidos, como era la Liga Comunista Revolucionaria, la ORT, en aquella era de eurocomunista, que en aquella época de la izquierda era, como una broma, era ciertamente moderado, pero no lo había todavía. En aquella época yo empecé a estudiar en la universidad, en aquella época que era donde el movimiento político estaba más arraigado, en la Facultad de Económicas, en Valencia, allí fue donde tuve más contacto y mi curiosidad intelectual me llevó hacia esas ideas. No era lo normal, o lo mayoritario por lo menos, en las Fuerzas Armadas, que eran normalmente muy conservadoras.
Y lo siguen siendo, ¿no?
Ahora igual, más o menos.
Yo quiero pensar, y por alguna información no tengo datos estadísticos, pero que las Fuerzas Armadas salen más de la sociedad civil. Es más parecida a lo que es la sociedad civil.
Vale.
Probablemente la distribución de voto no sea la misma, haya más en tropa y marinería que en altos cargos y medios. Pero yo conozco generales que votan a izquierda, conozco coroneles que votan a izquierda, o sea que quiero decir que tenemos ya unas fuerzas democráticas. La institución puede que sea conservadora, pero lo importante es que no salen de ningún gueto especial, salen de la sociedad y tiene los mismos problemas y las mismas ventajas y las mismas dificultades que tiene la sociedad civil.
Sabeu que la pregunta que es fa cada any quan arriba el 23 de febrer, i tu on eres el 23F?
Sí, tu on eres?
Bueno, jo era molt petit, però és que no me recordo gens. Tu?
No, jo tampoc.
Tu tampoc, no? Però la gent que ja té una edat, doncs diu, jo sí, era al bar, doncs jo sí, estava amb la família, doncs jo sí, etcètera, etcètera. Doncs si li preguntes a Julio Rodríguez d'on estava el 23F, pues va ser que estava més cerca de les coses que passaven que qualsevol de les persones amb les que he parlat, perquè és que te pilló de servicio en València, donde
toma,
Milán del Bosch havia impuesto el toque de queda, havia sacado los tanques a la calle i se rumoreava la possibilitat de levantar aviones.
O sea, en el ojo del huracán, ¿eh?
No, la verdad es que Yo estaba en,
¿y tú tenías un plan?
Sí, no. Era un plan defensivo.
Ya, ya.
En ese sentido, estar en la base, estaba de servicio, en aquella época los medios de comunicación, la radio emitía únicamente el bando militar y música militar, porque solo escuchábamos aquella radio. Yo me enteré conectando en onda corta por la BBC y otras emisoras que en Madrid el golpe no se producía. Podía escuchar que era únicamente en Valencia donde se habían cortado las comunicaciones. Él sacó los carros de combate a la calle, pero la base de Valencia la tuvo como neutralizada. Pero yo digo, si aquí llega, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Evidentemente, no iba a utilizar un sistema de armas como eran los Mirage 3, aquellos aviones, contra la población civil, en el caso de que a alguien se le ocurriera. Y se me ocurrió como una estrategia defensiva, digo, pues en el caso yo lo que hago es bloquear la pista, pero bueno, nunca se llegó a dar esa oportunidad. Lo que hice fue, como hicimos todos, esperar, pasar los acontecimientos, compasar los acontecimientos, esperar el discurso del rey y tratar de convencer a los que me rodeaban que aquello era un clásico golpe de Estado, porque alguien decía, no, no, esto es algo que es para restablecer el orden. Yo digo, no, el orden constitucional no, el orden constitucional ha sido violentado. Evidentemente aquello fue un proceso en el que yo llegué a la conclusión de que mucha gente, por desconocimiento, fue capaz de apoyar aquel golpe y mucha gente se dio cuenta del riesgo que habíamos corrido y de lo que podíamos haber perdido. Volver otra vez hacia una dictadura.
És que impressiona, eh? La pàgina 186 diu en la cabecera de la pista de despegue había pensado yo forzaría una avería para bloquear el avión e impedir durante algún tiempo el máximo posible cualquier maniobra de despegue y aterrizaje. Esto es un CDR, esto es violencia máxima, esto es...
Bueno, terrorismo seguro.
Para pararlo todo.
Bueno, probablemente en aquello ellos se considera que era una acción ilegal, pero yo creo que la acción ilegal la estaban cometiendo los que habían violentado el orden constitucional. La Constitución llevaba 3 años en vigor, todavía no estaba implementada en muchas mentalidades, como se demostró allí, que pensaban que las Fuerzas Armadas estaban por encima del poder civil y que aquello había que restablecerlo. Esa era la mentalidad que había en aquellos momentos y se consideraron como salvadores de la patria. Uh-huh. Yo creo que en aquella... Pero hubo mucha más gente valiente antes, como fue la Unión Militar Democrática, soldados militares que se jugaron la vida, sus familias también, y bueno... Esto también es un homenaje a esa gente, a mucha gente anónima, que luchó por restablecer la democràcia en Espanya.
Si voleu saber com era Espanya i com ha estat durant molts anys, des de dintre, des de l'exèrcit, des d'algú que ho ha viscut realment de molt a prop, Julio Rodríguez, Mi patria es la gente, el testimonio del general de Podemos, i quan diu que és de Podemos és perquè va ser escollit secretari general de Podemos en la ciutat de Madrid. ¿Alguna información de última hora, Manuela Carmena, está renovada ya para la temporada que viene o sabemos algo?
No, solo presunciones. Yo estoy seguro de que va a seguir porque yo creo que el objetivo es revalidar el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena es un valor ineludible político. No queremos que continúe o que vuelva al Partido Popular porque 4 años se han hecho muchas cosas, pero no son suficientes. Y con esos 3 objetivos, revalidar el Ayuntamiento de Madrid, potenciar a Manuela, y que no vuelva al Partido Popular Ayuntamiento de Madrid, yo creo que hay muchas fuerzas amigas, se coligarán para que eso no ocurra.
I ara hem sabut avui que Íñigo Errejón havia ganado las primarias para presidir o presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que de unido, como decimos aquí, las cosas que han pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos meses, bueno, no, en las últimas 4 presidencias, casi.
Totalmente. Yo creo que eso es una prueba más de que la corrupción es transversal a esa manera de hacer política, es transversal al Partido Popular, y eso tiene que cambiar. Nosotros hemos demostrado que en la gestión de los ayuntamientos hemos sido capaces de hacerlo bien, pero hace falta conseguir también mandar en los territorios, en las comunidades y en el gobierno del Estado, porque hace falta darle una vuelta a este país, y sobre todo hace falta cambiar esa vieja manera de hacer política, esa vieja manera de hacer política que es extensible a todo el Estado. Y eso lo hace una fuerza joven, con ilusión, con ganas de debatir y con ganas de avanzar.
Julio Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Un placer.
Igualmente, un placer.